Vamos a sondear en primer lugar a Xavier Irujo, que trabaja en el Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada, en Reno. Señor Irujo, egunon.
Egunon, kaixo.
Bueno, egunon por decir Gabón. Para nosotros, pero para usted no.
No, para nosotros es Gabón todavía, sí.
¿Qué le ha parecido Trump esta noche en la CBS?
Bueno, pues, hombre, no ha habido muchas sorpresas respecto a su mensaje. Lo que falta por ver es qué hay de real, digamos, en el mensaje electoral y cuánto era, digamos, simplemente palabrería, ¿no? En este caso parece que sobre todo en el tema de la tanto de la seguridad o digamos la guerra contra el terrorismo por una parte a nivel internacional y por otra en lo que se refiere a la inmigración, pues sus acciones van a estar bastante cerca del mensaje que dio a lo largo de las elecciones, lo cual es muy preocupante.
Uh-huh. Es preocupante, ¿por qué? ¿Qué ambiente hay ya unos días después del shock?
Bueno, pues el ambiente es, bueno, supongo que habréis tenido noticia, por supuesto, de las protestas, etcétera, es muy tenso. El resultado electoral era totalmente inesperado, nadie esperaba ese resultado. El propio Obama habló de sorpresa, la propia Casa Blanca, la administración. Yo creo que el propio Trump también apareció sorprendido con respecto a sus propios resultados. Ha habido gente que ha dicho que, bueno, se suponía que Trump iba a salir, pero nadie dice basándose en qué datos reales, era muy difícil saber. Incluso las encuestas más agresivas, digamos, en el campo republicano, no daban la victoria a Trump. Y claro, eso ha causado pues una consternación. El resultado ha sido muy parejo, incluso Clinton, todavía es difícil saber, pero parece que ha, en definitiva, ha sacado más votos que Trump, lo cual es la cuarta vez que ocurre, y claro, eso crea una polarización tremenda. La cuestión ahora, lo más destacable es cuáles van a ser las personas a cargo de las diferentes secretarías de la administración de Trump. Y dependiendo de quiénes sean esas personas, su política va a ser mucho más agresiva o mucho más pactista, mucho más cercana a uno o al otro, al Partido Republicano o al Demócrata, porque Trump no es una persona, es una persona excéntrica dentro del partido. Y algunas de las personas que han trabajado más cerca de él durante la campaña, incluso entre las primarias, eran personas muy excéntricas al propio Partido Republicano. Si esas personas finalmente se hacen un poco con el control de la situación, entonces sí, realmente es difícil prever qué se puede esperar de esta administración. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, hay dos de las personas que más se están barajando ahora, pero todavía es difícil también decir, porque es una cuestión a 6 semanas vista, son Reince Priebus y Stephen Bannon, y representan dos caras completamente diferentes del republicanismo, digamos, la parte conservadora de la política americana. Bannon es más del tipo Trump, una persona, digamos, fuera del establishment republicano, bastante agresivo incluso con el propio partido en algunos momentos, abiertamente hostil al speaker de la Casa de Representantes, Paul Ryan, y este ha sido uno de los principales asesores de Trump. Si este se convierte en jefe de gabinete, y puede ser, bueno, pues es difícil saber hasta qué punto va a haber incluso tensión, no ya con el Partido Demócrata, sino con el propio Partido Republicano. Por otra parte, Priebus representa prácticamente la parte opuesta. Es un miembro de partido con una larga trayectoria en el Partido Republicano, mucho más cerca de las, digamos, de las élites, digamos, de control y poder de este partido, mucho más moderado en su, bueno, expresión. Y bueno, una persona que podría tender puentes, al menos dentro del Partido Republicano. Todo esto dentro, digamos, del Partido Conservador. Luego hay que ver también cuál es la reacción y las negociaciones con respecto al Partido Demócrata.
Uh-huh. ¿Es posible que descubramos ahora a un nuevo Donald Trump, alejado de las extravagancias que decía cuando se postuló en un primer momento o durante la propia campaña electoral? Lo digo porque esta noche, viendo los titulares que ha dado en la CBS, lo de deportar o encarcelar a los irregulares, inmigrantes irregulares que tengan antecedentes policiales, etcétera, etcétera, da la impresión de que mucho, mucho no va a cambiar.
No, esa es la impresión que está dando. Ya digo, dependiendo de quién vaya a ser bueno, secretario de Estado, dependiendo que vaya a ser secretario de Interior, etcétera, pues la política cambiará más o menos. El Ejecutivo aquí tiene bastantes competencias y también las secretarías, de modo que dependiendo de quiénes sean estas personas, variará un poco, pero lo que parece, por lo que se ha visto hasta ahora, es que efectivamente pues va a derogar la orden ejecutiva que pasó el presidente Barack Obama en el 2012, el DACA famoso, que lo que básicamente contempla es la posibilidad de retrasar la evacuación de inmigrantes ilegales de Estados Unidos. Serán situaciones trágicas. Por ejemplo, se ha comentado estos días la situación de un joven de 30 años, esto ocurrió hace 10 años ya, pero bueno, sentó un precedente, un joven de 30 años que había entrado como inmigrante legal en Estados Unidos a la edad de un año. A los 30 años estaba casado y tenía 4 hijos, no hablaba castellano y no tenía tampoco papeles mexicanos, propiamente dichos. Entonces fue extraditado a un país que no conocía, a una lengua que tampoco conocía, y desde entonces no ha podido volver. A pesar de todo, la extradición en aquel caso tuvo sus dificultades y aún esta persona tiene todavía hoy ciertas posibilidades de volver al país. Si esa orden, y es fácil, digamos eliminar o derogar una orden ejecutiva, simplemente el próximo presidente puede hacer otra orden ejecutiva que derogue esta antigua, pues la situación es mucho más automática, de forma que no hay recursos y se puede hacer de forma prácticamente ejecutiva, sin prácticamente intervención del judicial. Y eso parece que sí que va a ocurrir. Y eso va a tener su eco también en la economía. Por ejemplo, un estado como el de Nevada o como el de Idaho dependen en cierta medida de la agricultura. Y la agricultura depende, en este caso, por ejemplo, de la inmigración ilegal en el estado de Idaho, el 40% es ilegal. Eso quiere decir que ese sector se va a ver muy resentido si realmente se producen evacuaciones en masa, o sea, repatriaciones en masa como las que está proponiendo Trump. Pero al parecer de sus intervenciones durante la campaña y de las declaraciones del otro día, pues sí que parece que está decidido a llevar esto a cabo.
Le he entendido bien, el 40% de la inmigración en Idaho, de gente que va a trabajar, por ejemplo, en el sector de la agricultura, ¿es irregular?
No, el 40% del total de la inmigración ilegal en Idaho trabaja en el sector de la agricultura.
De acuerdo, de acuerdo.
Entonces, claro, es un porcentaje muy grande en un sector de la economía y por lo tanto se va a ver afectado. Eso va a afectar, por ejemplo, la subida de precios enormemente, la subida de precios en este caso de comestibles, ¿no? Por ejemplo, de la carne o de los productos lácteos, de la leche, sobre todo leche, aquí queso y yogur, bueno, se producen más bien en otras zonas, pero de la leche, pues sí, se va a ver afectado y pueden haber grandes incrementos en los precios.
Una última pregunta que tiene que ver con el Partido Demócrata. Usted mencionaba esa paradoja. El Partido Demócrata, Hillary Clinton, ha obtenido más votos totales que Donald Trump. Sin embargo, se ha llevado una derrota inesperada. ¿En qué situación queda el Partido Demócrata? Su rival en las primarias, Bernie Sanders, no ha querido hacer, digamos, leña del árbol caído, pero ya está empezando a decir algunas cosas y a escribir también, a proponer, por ejemplo, una reformulación del Partido Demócrata en su conjunto. ¿Qué puede pasar ahí?
Sí, es muy interesante, sí, lo que está ocurriendo. Yo creo, bueno, estoy de acuerdo con la valoración que hizo Obama anteayer en referencia a los cambios políticos y el progreso. Básicamente él decía que el progreso no se da de forma lineal, sino que se da en zigzag, y que la historia de la política norteamericana siempre ha dado ejemplo de ello. El otro día también comentábamos eso, el hecho de que a un presidente como Eisenhower le siguiera un presidente como Kennedy, o que a un presidente como Bush le siguiera uno como Obama. Digamos, prácticamente los opuestos. Eso ha sido una práctica bastante común en la historia electoral de Estados Unidos. De forma que no se puede decir, yo creo en absoluto, que esto sea un castigo a la política de Obama, por ejemplo. No es así. En las elecciones se ha hablado de estos dos candidatos. El tema de la administración Obama no se ha tocado mucho, ni por una parte ni por otra. hay algunas cosas que van a quedar aquí, bueno, en el público norteamericano, ¿no? Como logros de la administración Obama, que han sido, por ejemplo, alejar a este país de lo que se llama la gran recesión, ¿no? En la crisis de estos últimos 10 o 15 años. Bueno, el asesinato de Osama bin Laden también fue algo que aquí se vio como algo muy positivo, ¿no? Como un paso adelante en la guerra del terror. Así se hizo esa lectura. Yo no estoy de acuerdo con ello, pero bueno, es otra cosa que ha jugado en su favor. O, bueno, el establecimiento de relaciones con Cuba. Hay cosas que han quedado ahí y que es difícil que este otro presidente vaya a tocar o vaya a intentar desbaratar. Pero, por ejemplo, Obamacare, pues prácticamente con toda seguridad, sobre todo teniendo en cuenta que el Partido Republicano ha obtenido mayoría en el Senado y en la Casa de Representantes, pues se va a tirar y se va a volver probablemente a un sistema parecido al anterior, con lo cual hay 20 millones de personas o puede haber potencialmente 20 millones de personas afectadas por esa medida. Ahora, con respecto al Partido Demócrata, también muchos de los analistas coinciden en señalar que se ha tratado, bueno, de una derrota inesperada. El partido en sí no parece que, aparte de haber elegido quizás a un líder que no era el más adecuado, haya actuado de forma, no sé, de forma que haga pensar que haya que cambiar totalmente, ¿no?, la imagen del partido, o que haya que hacer un cambio interno profundo. Ambos partidos son demasiado grandes, ¿no?, para ser partidos realmente democráticos, y hay muchos lobbies, muchas bueno, corrientes de poder, muchas guerras entre, digamos, facciones dentro de uno o el otro partido, y eso ha jugado en favor de Trump en este caso, que era, ya digo, un elemento externo, excéntrico, durante muchos años seguidor del Partido Demócrata, de hecho. En este caso, pues ha jugado en favor suyo. En el caso de Clinton, en cambio, era una persona un poco ensuciada, digamos, por su pasado político, en el sentido de que era obvio que tiene muchas deudas políticas que saldar, debía favores de los años que ha estado en la administración. Por otra parte, tenía más experiencia que Trump, pero a la larga ese digamos, olor que tenía, o esa áurea, ¿no?, de corrupción que arrastraba, pues le ha costado la candidatura.
No le mantengo más rato despierto, que bastante esfuerzo ha hecho para atendernos. Xavier Irujo, desde el Centro de Estudios Vascos en la Universidad de Nevada. Es que ricasco.
Eso es a ti, es que